Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor sin estrés, el médico Danilo Barco, experto en manejo del estrés y comportamiento humano. ¿Cuál es el origen de la violencia en los niños? ¿Por qué están mostrando hiperagresividad? También conversamos con Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles, con las noticias desde California. Sabrina Hernández, dietista registrada y licenciada, a hablarnos de la nutrición en tiempos de pandemia. Y Raúl Painter, como todas las semanas, uniéndose al equipo de Buenos Días América, hablando hoy de las palabras del Papa Francisco. Y para cerrar con deportes, Katia Mercader y Luis Quiñones. Hablando de la Serie Mundial, se dio el segundo juego y se empató la serie entre los Dodgers y los Rays de Tampa Bay. Nos vamos de inmediato a nuestro próximo invitado. Vamos a hablar de un tema que, por cierto, adelantamos tener hace pocos minutos en la mesa. ¿Cuál es el origen de la violencia en los niños? ¿Por qué están mostrando hiperagresividad? Con nosotros el doctor sin estrés, el médico Danilo Barco, experto en manejo de estrés y comportamiento humano. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
Espérate un momentico, Andreina, espérate. No. Aló. Les dije que no le pusieran eso al paciente. Por favor, aló un momentico, Juan Carlos. Okay, no, hombre, pero cuando yo doy una orden, tienen que cumplirla, por Dios. Es que tienen que hacerme... ¡Ey! ¿Qué hubo, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Ay, qué estrés. Bien, para no preocuparlo, pero siga ahí antes de que ese paciente le entre un colapso nervioso, me preocupa.
¿Cuántas veces no nos ha pasado esto? La reacción violenta frente a una situación. Llevo 19 años estudiando el comportamiento humano y la neuroadaptación frente a los desafíos de la vida. Y recuerdan la niña que habló del cabello a la hermanita porque le sopló la vela y una cantidad de situaciones. Fíjense que todo esto ha venido a llamar la atención acerca de qué tan violentos, como tú lo decías, Andreina, vienen a ser nuestros niños. Y yo saqué varias conclusiones. Yo saqué cinco cosas que nos deja, cinco mensajes que nos deja el comportamiento de esta niña. ¿Los analizamos o no?
Claro, vamos. ¿Cuál es el primero, doctor?
El primero, qué tan frustrada, qué tan acomplejada, qué tan ansiosa tenía a la hermanita el resultado de su hermanita. Hablo de la niña que no estaba celebrando el cumpleaños. En muchas ocasiones hay personas que reaccionan frente al éxito de otro. Entonces, como Juan Carlos es colombiano y yo lo veo triunfar en las grandes ligas, en Univisión, en los medios de comunicación, como Andreina es venezolana, entonces yo no puedo soportar el brillo tuyo. Entonces empiezo a ser como ansioso. Eso me da a mí como médico antiestrés un significado, y es que estás sufriendo por el éxito de otro. Estás enfermo del área psicosomática. Es primer síntoma. Mucho cuidado cuando desde la casa los niños empiezan a enojarse por una respuesta que ha tenido otro niño. Segunda, la infancia que nosotros estamos criando, Juan Carlos. Los niños de hoy en día no son los mismos niños de cuando tú naciste hace 28 o 30 años, no cuando yo nací hace 40 y pico. Entonces, bueno, hace 18.
Sacando mal la cuenta con mucho respeto, doctor.
Se le acaban de arrugar los ojos a Andreina de envidia. Y estábamos hablando de eso, Andreina. No me mire con envidia mi juventud.
Una mujer envidiosa, date eso.
¿Te acuerdas, Juan Carlos, que hay una canción muy colombiana que dice despiértala, no la sientas? Despierta. Sí.
Pero a veces es mejor despertarla que sentirla.
Es mejor despertarla que sentirla. Segundo, los niños que estamos criando ahora no son los mismos niños, no es la misma generación que tocó cuando nosotros estábamos. Cuando nosotros éramos niños, cuando papá o mamá hablaba, nosotros los latinos, la mamá arrugaba las cejas, subía la nariz y con un solo signo le hacía uno, psst, y uno con eso tenía. Uh-huh. Andaban con lenguaje de señas, Andreina.
Pero a usted al menos le hacían, a mí con la miradita ya me dejaban tieso.
¿Cómo te hacían?
No, eso, una fruncida de ceño y ya uno...
Pero y quedaba uno listo.
Pero además, pasaba algo simpático, Danilo, no sé si usted también fue testigo de eso, que a uno le decían, en la casa hablamos, y en la casa no hablábamos, en la casa llegaba la correa de una vez, no había hablada.
Y había un tercer aviso, que ese tercer aviso yo creo que entraba por el cono medular, se iba por toda la zona espinal, y era que la mamá le hacía a uno así, Juan Carlos, le hacía a uno. Cuando le hacían así a uno, espérate nomás, uno ya sabía que eso era la tercera enmienda que se activaba, hermano, ¿cierto? Entonces, mira, segunda cosa que yo aprendí de esta situación. Bueno, la infancia actual como tal, hay niños llenos de rabia, llenos de frustraciones, ¿y de dónde viene la frustración de un niño? Acordate que yo puedo demostrarte rechazo, no solamente diciéndote que no te amo, sino también ignorándote. ¿Cuántos niños, por el hecho de que el papá vive pegado o la mamá vive pegado de un celular, de un WhatsApp, de una red social, el niño está siendo ignorado? Ese niño se va criando frustrado. Y por eso esta generación la han llamado la generación de los niños incómodos, insatisfechos, inadecuados. Entonces, mucho cuidado con los segundos. Lo tercero, los estilos de crianza que nosotros estamos dando. A nosotros nadie nos enseñó a ser papás. Ayer lo decíamos en nuestro programa Despierta América. Yo enseño lo que sé, pero yo transmito lo que yo soy, Juan Carlos. Aquí estamos hablando de algo que se llama integridad. Si tú le vas a decir a tus hijos que lleguen temprano a la escuela, pues al menos vos tenés que tener prendida tu cámara 10 minutos antes del programa. Si tú le vas a decir a tus hijos que no mientan, tú no puedes estar diciéndole mentiras a la gente que te rodea. Y esto parece un cliché o un discurso normal, pero es real. Los niños de los 0 a los 6 años están desarrollando el cuerpo calloso, las neuronas, el sistema límbico, y eso lo tienen ellos en cuenta. ¿En cuál vamos? ¿Tercera?
Vamos para el cuarto.
Para el cuarto. No sabemos ser papás, como lo dijimos ahora, no sabemos ser papás. Es bueno que si tú tienes hijos, pares un momentito, analices cómo estás comportándote tú como papá, porque un papá tiene que ser, una mamá tiene que ser molde, modelo y ejemplo. Son las tres situaciones. ¿Por qué la generación nuestra tuvo, digamos, éxito en ciertas áreas, aunque ese no es el tema de ahora, pero comparada con la situación actual, porque hay niños como un poco más agresivos? Porque los niños hoy en día se están criando sin un molde, sin un modelo y sin un ejemplo. Como diría mi amigo el padre Gonzalo Gallo, están siendo niños huérfanos de papás vivos. Y lo último que yo aprendí es que tenemos que aprender a expresar las emociones, Juan Carlos. El ser humano viene con cuatro emociones básicas: la felicidad, la tristeza, la rabia y el miedo. Hay niños llenos de tristeza, hay niños llenos de amargura. No soporto ver cómo un niño a sus 5, 6, 8 añitos se atreve a decir, estoy triste. Uh-huh. Y en estos días hicimos un viaje con mi familia desde Carolina del Sur hasta Miami. No permití que se llevaran tablets, porque si no todas las 10 horas iban a ir conectados a esto. Cuando el niño mantiene conectado a una pantalla, hace tránsito lento. Por eso hay tanto motivo de consulta en los consultorios médicos acerca del estreñimiento. Por eso el niño se nos va volviendo agresivo. Entonces, mucho cuidado con la tristeza. La rabia. Hay niños que no saben expresar la rabia. Entonces, los que nos están oyendo, o los que nos están viendo, o los que me quieren ver en mis redes sociales, no es para que me sigan, @DRSinEstrés, pero no es para que me sigan, Juan Carlos, en Instagram, DRSinEstrés. Entonces, mira, tenemos que enseñar a nuestros niños a expresar las emociones. Un fácil juego sencillo que te quiero dejar hoy. Jugá guerra de almohadas con tus hijos.
¡Ay, jugá... sí! ¡Pero me las gana todas! ¡No se vale!
No. Sí, es verdad. Y la mía se va enojando. Yo tengo una de 8 añitos, entonces yo les he enseñado que cuando ellos vayan a exigir sus derechos, se empoderen firmemente, abran el compás de las piernas, me paro firme y te digo mirándote a la cara, Juan Carlos, no me gusta lo que estás haciendo. Juan Carlos, por favor, respétame. Juan Carlos, no me digas así. O Juan Carlos, no me obligues a tal cosa. Eso es carácter.
Okay. Doctor, yo tengo una pregunta para usted.
Dime.
Usted nos hablaba de que lo que están viviendo los hijos hoy en día es que están siendo criados sin molde, sin modelo y sin ejemplo. Entonces, ¿cómo están siendo criados? ¿Cuál es la característica principal que usted le puede dar a la crianza en estos tiempos?
Como médico atendiendo niños por patologías asociadas al estrés, Andreina, he encontrado niños muy solos. Uh-huh. Número uno, la soledad. La soledad a la que se refería el actor Robin Williams cuando lastimosamente tomó la peor decisión de todas y fue suicidarse. Y dejó una carta al lado de la cama en la que decía, la peor soledad no es estar físicamente solo. La peor soledad es estar rodeado de gente que te hace sentir solo. Entonces la pregunta para vos, Andreina, sería, ¿la gente cuando está al lado tuyo, tus hijos, se sienten acompañados? Uh-huh. Usted, amigo oyente, amigo televidente que nos está viendo, sus hijos, su familia, ¿sienten que usted está? O usted está, pero no está. Porque el otro día una señora colombiana en Orlando, Florida, me decía, doctor, vea, mi esposo no habla en la casa, doctor. Uno le pregunta que si va a almorzar, y para decir que sí, no abre la boca. En cambio, usted lo viera ya en ese programa, pongámosle un nombre ese, pongámosle el nombre de Juan Carlos. Todos Juan Carlos, ¿ya? Uh-huh. Entonces, vea, le digo, Juan Carlos, ¿usted va a almorzar? Y para decir que sí, dice, mhm. Y para decir que no, dice,
Doctor, lamentablemente, yo sé que usted no quiere dar sus redes sociales, pero además díganos dónde lo podemos encontrar porque nos quedan 20 segundos.
DR sin estrés, me encuentran en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube, DR de doctor, DR sin estrés. Estrés con S al principio y con doble S al final. Juan Carlos, Andreina, dediquémosle tiempo a nuestros niños.
Mario Maya, muy buenos días desde Los Ángeles. Good morning. ¿Cómo amaneces, querido amigo? Buenos días.
Muy bien, muchachos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Uy, un placer saludarlos.
Está haciendo frío allá, Andreina. Me dio frío solo de ver a Mario. Mírenlo cómo está de abrigado, de protegido.
Ya aquí, abajo de los 80 grados, ya se siente frío.
Qué delicia. Oiga, ayer hablábamos con Viviana Ávila en Chicago, Mario. Y le decíamos, oiga, Viviana, ¿está haciendo frío allá? No, Juan Carlos, aquí está en 40.
Bueno, para ellos allá en 40 está normal.
¿No? Nosotros llegamos a 60 en Miami y ya sacamos las
la
botas,
chamarra, todos los abrigos, bufandas, todo.
Bueno, Mario, vamos a conversar de varios temas. Hay un tema que puntualmente me llama mucho la atención porque una seguidora del presidente Trump arremete contra empleada de Starbucks cuando le pidió que usara una mascarilla. Y es una historia que se ha repetido en muchos lugares, no solamente en los Estados Unidos, en otras partes del mundo también han pasado, ¿no? Esa guerra, esa que yo creo en el coronavirus, pero tú no crees y resulta que yo te exijo algo que por ley en muchos lugares se implementa y resulta que se cae en estas situaciones de agresión. Ha pasado también allá en California.
Sí, claro que sí, muchachos. Y eso, pues, no solamente en el Starbucks, lo hemos visto también en la tienda de Walmart, en algunas otras tiendas. Personas que inclusive, bueno, presentan un papel en donde dice de que son por cuestiones médicas, no pueden utilizar la mascarilla, pero pues sabemos, y los empleados pues de estos diferentes departamentos, de estas diferentes tiendas, pues la obligación de ellos es proteger a sus propios compañeros, proteger también a las personas que se encuentran adentro de la tienda o los que van a comprar, y es una obligación, es una regla, es una ley aquí en California, que si tú no usas mascarilla, no puedes entrar a ninguno de estos lugares, inclusive ellos se tienen el derecho a negarte el servicio, y es algo que cada vez se ve más común, ¿no? Hay gente de que sinceramente pues no creen de que en realidad esta enfermedad del coronavirus o este virus, pues que no existe, muchas personas siguen pensando de esa manera, pero sí, es algo que hemos visto muy seguido también aquí en el sur de California. Te digo, no solamente en el Starbucks, lo hemos visto en otras tiendas, que gente, y lo peor de todo, que gente se molesta y terminan agrediendo al empleado, que eso es lo más lamentable.
Como si el empleado no estuviera sino simplemente cumpliendo las órdenes que sus jefes les dan.
Exacto. No les queda otra más que seguir el reglamento. Y aparte también es por la seguridad, ¿no? Y he escuchado también las discusiones de algunos empleados en donde le dice: señora, es porque queremos protegerla a usted de nosotros mismos, queremos protegerla a usted y queremos proteger a las personas que entran a las tiendas y a nuestros propios compañeros de trabajo. Eso es prácticamente es algo que se ha visto bastante seguido aquí en el sur de California, y me imagino que en la Unión Americana también he visto videos también de ese tipo de situación, que lamentablemente pues la gente no tiene esa conciencia, no sabe que por uno que tenga el coronavirus puede contagiar a miles de personas, y eso es muy, pero muy lamentable que no haya conciencia por parte de la ciudad, del ciudadano.
Mario, ¿qué otras informaciones están siendo noticias contundentes en la ciudad?
Fíjate que salió un reporte hace unos días de Los Angeles Times, en donde revela que en los primeros 5 meses de esta pandemia del coronavirus, más de 700.000 personas ya han dejado el estado de California, se han ido para México, para Centroamérica, Latinoamérica, o sea, se han ido a sus países porque pues la falta de trabajo, la falta de vivienda, que no pueden pagar, tener a sus hijos en las escuelas, que cada vez se les hace más complicado, a pesar de que hay algunas facilidades, se les está complicando a la gente. Y pues todo eso ha hecho de que en los primeros 5 meses, desde marzo hasta julio, pues prácticamente más de 700.000 personas han tenido que abandonar el estado de California. Y estaba viendo otros reportes también en otros estados, alrededor de 1/2 millón de personas han abandonado pues a los estados, se han regresado a sus países en los primeros 5 meses de esta pandemia del COVID-19, pues como ya estaba mencionando, por falta de trabajo, por falta de alimento, por falta de vivienda, que cada vez aquí en California, y por lo menos aquí en Los Ángeles, es muy, pero muy complicado hoy por hoy porque no hay vivienda para esas personas de bajos recursos.
No, es que es impagable. Yo estaba la
Sí.
última vez que estuve en Los Ángeles, hablaba con un amigo, veía diversos sectores y uno veía casas muy chicas, bastante humildes, y él me decía: mire, ahí vale 2.500, $3.000 una renta. Yo decía:
Sí.
¿cómo pueden cobrar ese dineral?
Exactamente. Y aparte de eso, pues también lo que es la Universidad del Sur de California, UCLA, pues también sacó un reporte de que 7 de cada 10 alumnos que van desde la edad del kindergarten, o sea, del jardín de niños, hasta el 12, hasta el grado 12, pues prácticamente no tienen vivienda. Están viviendo en la calle o
¿Cuánto?
están viviendo en sus automóviles. 7 de cada 10 de los niños que están desde el kinder hasta el grado número 12. Los que están en la universidad también hay un porcentaje que ellos pues prácticamente han decidido comprarse un carro, aunque sea de esos viejitos, pero les ha tocado vivir prácticamente todo el estudio superior adentro de su vehículo. Y ese es un
Wow.
estudio que apenas sacó la Universidad de
¿Pero
UCLA.
esas son cifras en un lugar específico, Mario?
Más que todo aquí en el sur de California, porque en el condado de Los Ángeles, en donde regularmente pues en la Universidad del Sur de California, la UCLA, se ha dedicado a estudiar el problema de vivienda y el problema que están teniendo los padres para poder mandar a sus hijos a las escuelas.
Sí, de hecho estábamos viendo un trabajo sumamente interesante a través de la página de Univision en la sección de Los Ángeles, que desamparados están ayudando a desamparados en medio de esta crisis, ¿no? Y es este instinto que tenemos nosotros los seres humanos de reaccionar ante la desgracia que también nos toca a nosotros de alguna manera. Yo te ayudo, aunque yo también estoy
No,
prácticamente en la misma situación que tú.
por muy mal que usted esté, Andreina, cualquiera de nosotros, siempre va a haber alguien que está en unas condiciones de
Sí,
inferioridad, y lo
total.
importante es saber cómo tender la mano solidaria y ayudarnos entre todos.
Sí, así es. Mario, agradecemos tu participación como siempre todos los días y nos pones al día de lo que está ocurriendo en Los Ángeles. Un abrazo y buen show para el día de hoy.
Hasta luego,
Abríguese
gracias. Chao, Mario.
Ahí
Hasta
está.
luego,
Chao, Mario, frío. Gracias, Mario. Un abrazo. Mario Maya con nosotros, pues, de nuestra afiliada en Los Ángeles. Bueno, como a Juan Carlos le gusta hablar mucho de comida, y hoy estamos como complaciendo a Juan Carlos en todo. Pidió torero chayán y lo pusimos. Él habla de comida y nosotros hablamos de comida, pero ahora sí lo vamos a hablar desde el punto de vista nutricional en tiempos de pandemia. Ya está con nosotros la doctora Sabrina Hernández, dietista registrada y licenciada. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. El tema nutricional en tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque al menos en los Estados Unidos conocemos todas las semanas las cifras de desempleo y personas que siguen quedándose sin trabajo. Y eso usted y yo sabemos, Juan Carlos, nos afecta directamente a todos nuestros gastos recurrentes. Y entre esos gastos que uno quiere reducir está el gasto que nosotros le dedicamos a la alimentación, porque de alguna manera podemos jugar con ello para ahorrar un poquito de dinero. Pero ¿qué tan beneficioso es para nosotros cuando de repente nos quitamos la proteína 100% o cuando decimos no voy a comprar este producto de mejor calidad porque no tengo el dinero, mejor compro algo que me cuesta mucho menos? A ver si la doctora ya está con nosotros. Doctora, ¿usted nos logra escuchar?
Muy buenos días, ahora perfecto. Sí. Qué bien.
Ahora sí.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, doctora. Estábamos adelantando un poco sobre la nutrición en tiempos de pandemia. ¿Qué es lo más importante que debemos tomar en cuenta con respecto a nuestra nutrición y qué es lo que está pasando en línea general con la nutrición en nuestras casas?
Bueno, lo que está pasando en parte me alegro que estemos más conscientes, porque antes de la pandemia yo veía personas que ya tenían una relación tóxica con la alimentación. Entonces, no necesariamente era la pandemia, sino que, bueno, eran las excusas. Voy a un crucero, hay una fiesta, este fin de semana estuve con las amigas, con los amigos. O sea, siempre notaba que había una excusa. Y lo que tenemos que hacer es hacer ya la decisión que la relación tóxica con la alimentación te va a llevar a la obesidad. La persona tiene que tener regulaciones y reglamentos, igual que la finanza. ¿Por qué en este país hay tantas personas que están en bancarrota? La misma razón que hay tantas personas que están sufriendo de obesidad. En el 2030 se espera en este país una obesidad, una pandemia de obesidad, especialmente con los niños y los adolescentes. Y parte de la razón es que los padres están hablando de hacer dietas locas. Hay más de 17.500 dietas en el mercado. Yo vengo practicando hace 30 años. Es mi pasión desde niña ser nutricionista. Entonces, lo que he estado viendo es que es un reciclaje de casi que una voz tóxica en las casas. Y los niños lo están oyendo. Que si la dieta tal, que si estoy gordo, que si estoy gorda, que si se lo comen, pero entonces se sienten mal por habérselo comido. Entonces, tenemos que cambiar la forma en la cual nosotros nos relacionamos con la alimentación. Si nosotros queremos que, por ejemplo, nuestros hijos empiecen a comer más sanos, tenemos que empezar por la casa, por uno mismo. Y no es que vayamos a hacer cambios drásticos de un día para otro, porque eso no lo podemos seguir adelante haciendo como un estilo de vida. Entonces tenemos que escoger, por ejemplo, una, dos o tres máximas cosas. Si no estás haciendo nada de ejercicio, recuerda que es como gastar y no trabajar. Así mismo es. Si piensas que no vas a caminar y vas a quemar lo que te comiste durante el día, lo vas a almacenar, lo vas a poner en forma de grasa y poquito a poquito es donde ves ese gordo, esa grasa que te sientes sentir tan mal. Lo segundo más esencial, aparte de mover el cuerpo, y no me gusta llamarle ejercicio para no asustar a nadie, pero lo más esencial es mover tu cuerpo. Puedes moverte cuando te levantas en la cama 5, 10, 15 minutos, todas las partes de tu cuerpo, puedes caminar alrededor de la cuadra de tu casa. Y si eres una de esas personas afortunadas que puedes tener equipos en tu casa, pues pon tu música, pon la televisión y empieza con 5 minutos. Muchas personas empiezan con una hora y después más nunca en la vida ven el equipo porque no lo pueden hacer. So, empiecen con 5 minutos para que se sientan empoderados bien y lo puedan hacer todos los días. Al tercer día te vas a sentir tan bien porque llegaste las hormonas a un nivel donde te sientes bien, la dopamina, la serotonina, porque hiciste algo de ejercicio. Lo otro es tener firme lo que vas a hacer, un plan, que vas a hacer con la alimentación. Por ejemplo, si la meta es quitarte el azúcar, que por cierto, hay estudios ya que tenemos de la pandemia, de lo que hace el azúcar en nuestros cuerpos, te apaga, te cierra, te baja, como quieran decirle, los glóbulos blancos, o sea que no vas a tener poder de bajar un virus y la bacteria. El azúcar es muy dañina. Y nosotros los latinos, desgraciadamente, me incluyo yo también ahí, nos encantan los dulces, el jugo, la soda. Pero mis amigos, sí, quieren mis flacos, mis fuertes y mis felices, porque así me gusta. Es como la lucha por ser flacos, fuertes y felices. Así los invito a que todos los días corten un poquitico. Los latinos hoy en día con eso de los jugos piensan que los jugos son saludables. A no ser que sea un jugo súper verde. Créanme que los jugos lo que están haciendo es elevándole la insulina y le dan más ganas de comer. Yo, por ejemplo, de niña me crié con un plato de comida, arroz, frijoles o gandules, como quieran decirle, en mi carnita, todos los almidones, ¿verdad? En un plato, los latinos comen muchos almidones. Y arriba de eso, me servían un vaso de jugo de naranja. ¿Qué hacía eso? A la media hora, tenía hambre de nuevo, a la hora. Y es, ¿cómo es posible que tenga hambre si comió ahorita? Ah, porque los niveles de insulina te quedaron muy arriba y entonces te dan ganas de querer seguir comiendo azúcar y carbohidrato y más azúcar. Entonces, disminuyan poquito a poco. Si están tomando jugos, créanme que eso debe de ser uno o dos de aquí y allá y en poquitas cantidades. O sea, medirse el azúcar es muy importante. Tomar agua te quita la ansiedad de querer comer. Muchas veces no es hambre lo que tenemos es sed. Da el mismo trigger que nosotros tenemos en nuestro cuerpo para hambre es de sed. Y veo muchas personas deshidratadas.
Sabrina, pero ¿cómo hacer en estas épocas de pandemia, en este encierro en el que nos encontramos quienes hemos decidido y se nos ha permitido continuar en nuestras casas para protegernos? ¿Cómo hacemos para evitar la tentación? Porque es que yo estoy aquí y de un momentico a otro, pues voy, bajo a la nevera un pedacito de queso, estoy aquí, bajo una galletita y en esta nos la vamos pasando. Caso contrario, que cuando estamos en nuestros trabajos, independientes de si trabaja en construcción, de si trabaja en una oficina, lo que sea, pues usted sabe que tiene un horario que va de 8 a 12 y solo para 10 minutitos, se sirve un café y continúa. Pero no, aquí estamos constantemente pique y pique y pique.
Es la ansiedad, por cierto, la ansiedad que estamos sufriendo, porque en estos tiempos, obviamente, de pandemia, vamos a tener miedo y eso causa que uno tenga ese comportamiento. Pero el horario, hay que poner un horario. Yo, desde que esto empezó, dije, espérate un momentico, esto de snacking, de tener comida en el closet, aquí, en la esquina, al lado, en el buró, no existe. Tenemos que tener un horario, es como decir, voy a gastar un poquito por aquí, un poquito por allá, y al final del mes no voy a tener cómo pagar la letra del carro, cómo pagar la luz. Entonces, lo que estamos haciendo es almacenando manteca, grasa alrededor del hígado, del corazón. Y cuando pase un año o dos años, vamos a ver ese comportamiento de irse y levantarse y ir comiendo poco a poco donde el cuerpo no lo necesita, estamos almacenando grasa en nuestro cuerpo que no lo necesitamos. Empieza con una responsabilidad de hacer la decisión de decir, voy a desayunar a la hora entre 7, 8 o 9. Y para esas personas que están fasting, ok, me encanta que me digan que están fasting porque es casi como un control que tiene la persona en no estar comiendo todo el día. Entonces, ok, vas a hacer un fasting saludable en la cual no quieres desayunar, que lo oigo hoy mucho, mucho, mucho.
El ayuno.
Hay personas que necesitan desayunar. Por ejemplo, a mí me gusta levantarme y desayunar, pero ya. Sí es verdad que a lo mejor me provoca eso de las 10 de la mañana y lo que hago es decir, voy a tomar agua, voy a tomarme un tecito de hierbas naturales hasta las 11 o las 12, hasta que mi cuerpo me lo pida, no existe. Porque nos hemos convertido como unos niños irresponsables. ¿Qué es eso de estar yendo al refrigerador cada media hora? ¿Saben por qué lo hacemos? Porque, número uno, no nos damos cuenta el error y el daño que estamos haciendo en nuestro cuerpo. Y yo entiendo, porque en el principio de la pandemia, cuando todos teníamos ese estrés tan terrible, lo que queremos es sobrevivir. Entonces, está bien, nos perdonamos, tenemos ese comportamiento inicialmente porque es como estamos sobreviviendo. Y como le he dicho a todos mis pacientes este año, mira, lo importante no es que hayas perdido peso, que hayas tenido un cuerpazo lleno de músculo. Lo importante es que hayas sobrevivido este año. Así que primero que nada, perdónate por haber hecho esos hábitos. Ya lo hiciste, bueno, atrás. pero no vas a vivir en una vida en la cual la pandemia tenemos que acostumbrarnos. Es como el flu, es como cualquier otro virus que hemos podido tener y sobrevivir.
Doctora, no, nos queda un minutito para irnos, pero me gustaría dejar claro algo. En tiempo de pandemias donde familias están reduciendo sus gastos porque alguno se quedó sin empleo o ninguno tiene empleo en este momento y pues van justamente a la lista de compras del supermercado para tratar de administrar mejor lo poco que tienen en dinero, en recursos. ¿Qué es eso que no deben olvidar comprar y en qué le deben prestar mayor atención a la hora de elegir los alimentos que van a consumir?
Bueno, necesitamos primero que nada comprar nuestras proteínas, ¿verdad? Nuestras proteínas y frijoles son importantísimos, tienen proteína, tienen hierro y algún vegetal que les guste. Yo sé que hay personas que me dicen, no me gusta ningún vegetal. Bueno, busca quizás a lo mejor uno u otro porque necesitamos color en nuestro plato. El color nos da antioxidantes y esas vitaminas tan importantes que hacen falta para combatir el virus y estar más saludables, como la vitamina C, alguna fruta. Esas personas que me dicen, mira, el dulce es algo, no lo compren, no lo traigan para la casa. No busquen la excusa de decir, lo tengo aquí para los niños, lo tengo aquí. Háganlo el fin de semana como un special treat y ya. Así que tenemos que tener responsabilidad, perdonarnos y hacer mejores opciones como la proteína, sus saludables carbohidratos, que viene siendo la quinoa, por ejemplo.
Doctora, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrarla?
Qué flaca, fuerte y feliz. Y flaca tú, por supuesto, pero en qué flaca.
Nos vamos de inmediato con Raúl Painter, como todas las semanas. Nos acompaña desde Houston. Adelante, Raúl. Buenos días. ¿Cómo amaneces?
Andreina, muy buenos días. Juan Carlos, muy, muy buenos días. Fíjense que yo pensé que estaba teniendo una pesadilla terrible, porque tengo la costumbre de dejarlos programados. Es decir, yo despierto, ya están ustedes a todo lo que da el programa, y de pronto empiezo a oír hablar de gordura, y entonces yo no sabía si entre sueños me veía yo en medio de esta pandemia con 80 kilos de más, o cuántas libras le quiere poner Juan Carlos, las que usted guste. Yo sé que usted es muy disciplinado, ya lo escuché, pero yo me quedé como Miguel Lazo, que es un radioescucha, un cibernauta que lo sigue a través de Facebook Live. Él dice, a veces tengo remordimiento cuando no alcanzo a comerme todo lo que está en el plato de comida. Y a mí de niño me decían, si no te comes eso, un niño se está muriendo de hambre en este momento. Había razones, por supuesto, pero creo que era otra cultura muy diferente la que teníamos con respecto a la conciencia del peso. Pero bueno, me di cuenta que eran ustedes, que estaban en vivo, así que me alegré el día de saber que no estaba yo teniendo una pesadilla en medio de esta gordemia, al igual que lo dijeron ustedes, de este regordimiento, ¿no?
Sí, definitivamente, y es un tema que creo que de alguna manera u otra hemos tocado con nuestros amigos, con nuestros familiares, el tema de la alimentación y qué tanto nos está perjudicando en este encierro para los que seguimos estando en casa la mayoría del tiempo. Oye, Raúl, pero hoy ha sido tendencia en las redes sociales, lo hemos tenido como tema del día, definitivamente estas declaraciones del Papa, donde habla desde un documental que se ha producido desde Roma, Italia, diciendo que y apoyando las leyes de convivencia civil entre homosexuales. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que habría que hacer enormes diferencias de este documental que fue estrenado precisamente, como lo mencionas, en el Festival de Cine de Roma. El documental se llama Francesco y muestra naturalmente que los comentarios del sumo pontífice se produjeron en reflexiones sobre esa aproximación pastoral de los integrantes de la comunidad lésbico gay o LGBTQ, como se le conoce hoy en día. Yo al respecto tendría dos preguntas, Andreina y Juan Carlos. La primera es, ¿quién hace esta afirmación? ¿La hace Jorge Bergoglio? ¿La hace el Papa Francisco? ¿O lo hace la Iglesia Católica? La segunda pregunta es lo mismo unión civil que matrimonio? En la primera de ellas debo decir que ya el Papa Bergoglio, siendo cardenal en Argentina, se había opuesto rotundamente a las propuestas de matrimonio que intentaban imponerse en su país en aquella época previa a que él se convirtiera en pontífice. Él fue un radical opositor a que las leyes beneficiaran la posibilidad del matrimonio entre pareja, fundamentalmente por una cuestión que vamos a hablar también y que tiene que ver con la adopción. Sin embargo, hoy en día parece haber modificado esa parte radical de su postura de antaño y lucha, sin lugar a dudas, con un protocolo impresionante de la Iglesia Católica que difícilmente ha podido mover un dedo para cambiar muchas cosas que la vida moderna exige hoy en día. Bien se dice que, sobre todo en los Estados Unidos, la Iglesia Católica ha perdido a muchos fieles, a muchos seguidores, precisamente por esa falta de adaptación social. Hay dogmas que son inamovibles, lo entiendo, pero también la sociedad se transforma y necesita muchas veces que su iglesia se transforme. La segunda, ¿es lo mismo unión civil o matrimonio? No es lo mismo. El Papa Francisco se manifiesta a favor de una unión civil que fundamentalmente brinde derechos de carácter legal a las personas que deciden unir sus vidas siendo del mismo sexo, pero no les da los mismos derechos que el matrimonio. Aquí podemos dar un ejemplo muy claro. El primero de ellos es, en Estados Unidos durante mucho tiempo todo el mundo tenía el derecho al transporte, pero la comunidad afroamericana tenía que hacerlo en cierto tipo de transporte o en otras zonas del transporte, nunca mezclándose con los blancos supremacistas. Lo mismo sucedió en Johannesburgo, el famoso barrio de Soweto, cuna del movimiento apartheid, en donde, bueno, había lugares específicos en donde esta comunidad vivía. Tenían derechos de vivir en ese país, sí, en esa ciudad, sí, pero en zonas específicas. Lo mismo pasa con la unión civil y el matrimonio. Es decir, se crea una regla a la que domina al resto de la población y creo que con ello se discrimina. Ahora bien, creo yo que es una discusión que va para largo. Creo yo que el Papa ha dado un pequeño paso en ese intento de transformar en esencia muchos aspectos de nuestra Iglesia Católica. Y lo digo con un afán crítico como creyente que soy. Mira, fui bautizado, fui confirmado, hice mi primera comunión, me casé a través del sacramento del matrimonio, es decir, he cumplido con todos los sacramentos y espero que me falte mucho para la extrema unción. Sin embargo, lo hago desde un punto de vista, repito, crítico o autocrítico de lo que me gustaría ver en mi iglesia. Y creo que lo que necesito ver de mi iglesia es una adaptación a las exigencias sociales de hoy en día, y no mantenerse monolítica, inamovible, como hace 2000 años, o menos, que fue cuando se crearon precisamente estos conceptos sociales o reglamentos internos de nuestra Iglesia Católica. Así que, bueno, yo creo que hay que definir. El Papa ha dado un paso, pequeño, pero ha dado un paso, ha dejado en el terreno civil, más no de la Iglesia, este tema tan polémico, tan controversial, aún en nuestros días.
¿Pero tú crees, Raúl, que dejándolo solo en el terreno civil está dando un avance de lo que podría estar pensando la Iglesia muy a sus adentros y en un futuro inmediato con este tema específico?
Creo yo que es, repito, un pequeño paso del líder de la Iglesia Católica, pero de un líder de la Iglesia Católica como todos los demás, que tienen que imponer muchas veces sus políticas internas a una curia romana que es sumamente difícil de convencer, que es sumamente difícil de que rompan los cánones establecidos hace siglos y siglos a través de la historia legal de la Iglesia Católica o de los preceptos de la Iglesia católica, que en este sentido no ha cambiado sus puntos de vista, como no lo ha hecho con el tema del celibato, como no lo ha hecho con el tema del matrimonio de los sacerdotes, que muchos piensan que es por razones económicas. ¿Por qué la Iglesia no permite el matrimonio de un sacerdote? Bueno, porque eventualmente eso podría mermar sus ingresos económicos al tener que mantener no a un sacerdote, sino a su esposa y al resto de su familia, al menos en el análisis crítico que se ha hecho, eso se dice. No me consta a mí en lo personal. y tampoco ha sido clara la postura con respecto al matrimonio del mismo sexo. En ese sentido, creo yo que la Iglesia necesita una reflexión interna, necesita ser más autocrítica para evitar perder a más creyentes. Repito, la voluntad del Papa no es la única que predomina y tiene que luchar con una serie de protocolos y de movimientos o facciones internas que le impiden, en muchos casos, hacer lo que él considere necesario para nuestra Iglesia.
Raúl y Andreina, ¿ustedes me permiten yo les cambio de tema?
Claro.
Antes de que el señor Bergoglio venga y nos jale las orejas por estar no, conversando tanto de sus temas divinos. Bueno, si no nos jala las orejas el señor Bergoglio, de pronto nos jala las orejas el presidente Trump, porque quiero preguntarle por él, Raúl. Y es que nuevamente el New York Times se destapa con una investigación. Y hay una cifra que está rondándome la cabeza desde que me enteré. $188,561 habría pagado en impuestos entre el año 2013 y el año 2015, el hoy presidente de los Estados Unidos, en una época en la que teóricamente, según también investigaciones periodísticas, en Estados Unidos habría pagado al año $750 en impuestos. ¿Cómo explicarle esto a las personas que se matan trabajando para tener un mejor futuro, pero que también tienen que responderle al servicio de rentas y aduanas?
Juan Carlos, yo creo que esa es la pregunta del millón de dólares. A mí en lo personal no me sorprende que el presidente de los Estados Unidos haya pagado esa cantidad. Me sorprende que la haya pagado. Realmente creo yo que sistemáticamente lo que ha hecho el presidente en esta cadena de incoherencias, incluido el manejo de la pandemia, como lo hemos hablado, es precisamente lo que puede costarle en el muy corto plazo, porque ya estamos a menos de 2 semanas de esta gran elección, la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cómo justificar ante un trabajador común y corriente o como un trabajador como todos lo somos, en el cumplimiento de algo que es inevitable, que es el pago de nuestros impuestos, a que el presidente líder de este país no cumpla su parte? Simplemente sigo pensando que hay que predicar con el ejemplo y sigo pensando que este tipo de investigaciones que no han llegado al fondo, hay mucho ocultamiento, hay toda una serie de hermetismos que nos impiden realmente conocer cuál es la realidad fiscal del hombre más importante en este país en términos de poder político, que es el presidente de los Estados Unidos. Así que espero que esta cadena de noticias, que pienso muchas veces, Juan Carlos, están más allá de el intento político por desbancarlo, nos están mostrando una parte de la realidad que ya no es desconocida para el resto del mundo. Creo yo que nos están
Raúl, el tiempo se nos acortó. Una contigo el tiempo se hace corto. Gracias por estar con nosotros y que tengas un feliz fin de semana.
Andreina, saludos. Cuídense mucho. Juan Carlos, un fuerte abrazo. Nos veremos la próxima semana.
Contacto Deportivo.
Param, pam, pam. Param, pam, pam. ¿Sabe quién le hacía así siempre? Taran, yeah. Taran, el gordito del swing, don Alex Vanegas.
Moviendo la cara. Hola, Luis Quiñones, ¿cómo me le va? Buenos días.
Muy buenos días, Andreina. Buenos días a Juan Carlos. También a Katia, que la veo por ahí. Ya se empató la Serie Mundial. Tenemos Serie Mundial nueva. Ustedes escúchenme. Ayer yo lo dije en TUDN Radio. Los Rays de Tampa Bay van a empatar la Serie Mundial y así sucedió. Victoria 6-4 y esto está 1-1.
Me voy a jugar el loto, por favor, Luis, mándame el número.
A mí también, Luis, a mí también.
Y de paso le pongo yo también por ahí, ¿no?
Sí, por favor. Bueno, tú vas con el 20% de las ganancias.
Antes de claro. Que con los deportes, yo tengo una duda.
A ver, ¿qué pasó?
Yo estamos a 22, ¿no? Fue que dijimos 20, sí, 22 de octubre.
Es que ya va, espérense. Luis, es que se volvió a ir Katia, tiene problemas de comunicación. Es que todos los días doy la, bueno, todos los días. He dado la fecha mala todos estos días.
Entonces, pero bueno, no, estamos a 22 de octubre, Luis, y yo empecé en enero, a mediados de enero, aquí en Buenos Días América, de TUDN Radio. Y he visto a Andreina con gorra de TUDN, a Luis con gorra de TUDN, a Katia con gorra de TUDN, a todos con gorra de TUDN. Oye, ¿cuánto tiempo hay que trabajar para que uno le llegue una gorrita de TUDN?
Hay que esperar todavía un poquito más, Juan Carlos, pero el problema de la gorra va a llegar, va a llegar. El problema de la gorra es que, como dices, estamos a 22, ya se me acabó el lote de gel de este mes. Ayer fue lo último que le quedaba al botecito, ya me lo puse. Entonces ya a partir de ahora, hasta el día primero que Andreina me vuelve a mandar los mocos de gorila, estoy usando gorra y sombrero.
Bueno, vamos a darle pecho porque además este segmento lo tenemos bien apretadito. Ya comenzaste a hablar, Luis, de lo que ha sido este segundo juego. Hoy descanso para la Serie Mundial y se establece este emparejamiento de un triunfo por lado tanto para los Rays como los Dodgers. ¿Cómo viste el juego ayer, Katia? ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué crees que pueda tener los Rays para desafiar al que llega a esta Serie Mundial como preferido, como el que podría estar llevándose nuevamente la victoria?
Primero que nada, reiterar el saludo para todos, compañeros, y también para Luis Quiñones, por ahí un problema de muting, pero ya estamos listos. Y debo darle su crédito a Luis Eduardo Quiñones, porque efectivamente ganaron los Rays. Tenía razón, ¿eh? Tenía razón sin duda alguna con el triunfo de Tampa. Sí, a ver, yo creo que se empareja y me parece a mí que, a ver, hace un buen trabajo, ¿no? La labor de pitcheo me parece que termina condenando a los Dodgers, así que vamos a tener un juego 3 muy interesante, pero está bien, de alguna manera esto equilibra, ¿no? En la serie, y ya lo decíamos, no queríamos barrida por ningún motivo y me parece que los Rays están demostrando, pues, que tienen con qué hacer las cosas y hubo muchas jugadas muy interesantes, así que pues ya nos las platicarás, Luis Quiñones.
Así es, el hombre grande ayer a la ofensiva por los Rays de Tampa Bay, Brandon Lowe, con 2 jonrones ayer fue el que comandó la ofensiva de estos Rays de Tampa Bay, pero hay que mencionar otra vez al cubano Randy Arozarena. Sigue siendo el show de esta postemporada porque ayer igualó nada más y nada menos a un tal Derek Jeter, como un tal Derek Jeter que anda por ahí por Miami ahora en un proyecto con los Marlins. Bueno, a ese señor igualó Randy Arozarena ayer como el novato con más imparables dentro de una postemporada y todavía le quedan, bueno, pueden ser hasta 5 juegos por delante en esta Serie Mundial. Pero Brandon Lowe con 2 jonrones fue el protagonista ayer por los Rays de Tampa Bay. En el pitcheo lo mencionaba Katia, Blake Snell fue el pitcher abridor. No avanzó tanto como quizás esperábamos de Blake Snell, premio Cy Young en el 2018, pero el bullpen de los Rays de Tampa Bay sí respondió ayer y el cierre estuvo a cargo incluso del dominicano Diego Castillo. La clave ayer para el equipo de los Rays de Tampa Bay desde el punto de vista del pitcheo fue que maniataron, limitaron a los 3 grandes hombres en el primer juego de esta Serie Mundial. Me refiero a Cody Bellinger, me refiero a Max Muncy y también a Mookie Betts. Se fueron en blanco ayer en su desempeño ofensivo, aunque sí conectaron jonrones. Corey Seager, Will Smith logró conectar también un bambinazo ayer por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. No le funcionó la estrategia del opener ayer a Dave Roberts. Abre el desafío con un pitcher que sabíamos no iba a caminar más allá de un segundo inning. Y después los relevistas que fue trayendo poco a poco no pudieron aguantar esta ofensiva de los Rays de Tampa Bay. Hoy es descanso y ya mañana tenemos el juego 3, pero es una Serie Mundial nueva, está empatada 1.
Sí, señor. Oye, por cierto, por segunda noche consecutiva Dave Roberts mandó a la loma a Víctor González, el mexicano. Sí. Aunque esta vez no corrió con tanta suerte como en el primer juego.
Efectivamente, las cosas se les complicaron ayer ya a Víctor González, un muchacho que también va siendo atracción, ¿no? Y hablando de mexicanos, hay que decir que ya Dave Roberts en la conferencia de prensa anunció que el cuarto juego, el del sábado, va a estar a cargo de un mexicano. Hablamos de Julio Urías, vimos su gran cierre en lo que fue el juego 7 de la serie de campeonato de la Liga Nacional y ahora le dan la confianza de darle la pelota para el juego 4. Walker Buehler va a ser el abridor mañana por los Dodgers. En el juego 3, Charlie Morton estará encargado de abrir el desafío por los Rays de Tampa Bay mañana viernes en el tercer juego.
Bueno, y hablando de citas y de hacer pues espacio en el calendario, quedamos pendientes, Katia, en nuestro contacto deportivo anterior, hablar de la agenda para la UEFA Europa League del día de hoy con transmisión de TUDN Radio.
Es correcto, Andreina. Continúan las acciones ahora en Europa League, que arranca también su andar. Sabemos que se juntan ambas jornadas en un mismo día, por lo tanto, muchos partidos y hay que estar pendientes, porque comenzamos transmisión a las 12 del día con 55 minutos. Entre los partidos más destacados esta hora está el Bayer Leverkusen, que se mide ante el Nice, el Standard Lieja ante Rangers, John Boyce, que se mide a la Roma, y también el Lech Poznan frente al Benfica. El partido que tenemos, PSV Eindhoven ante Granada, perdón, el Napoli contra AZ Alkmaar, que es en este horario, el Napoli de Irving, el Chucky Lozano, que a pesar de todos los positivos en cuanto a coronavirus, bueno, se estará disputando este partido sin ningún problema. En más de esta jornada, el Celtic se mide al Milan, el Villarreal al Sivasspor, Tottenham que se mide al ASK y el Feyenoord al Dinamo de Zagreb. Mucho partido, mucha actividad en Europa. Los invitamos a que se queden en esta frecuencia porque ya les decimos, tenemos dos transmisiones y a lo largo de las mismas estaremos actualizando toda la información que va ocurriendo en torno a estos encuentros. Así que el fútbol, señores, no para. No,
¿qué le pasó al papá Real Madrid ayer, Katia? No recuerdo qué pasó en ese partido.
Es un pequeño tropiezo, mi querido Villamelones Quiñones, porque es un Villamelón del Barça.
De papá vimos a un bebecito Real Madrid. De señor, papá vimos señor, un bebecito.
Señor Quiñones, le ruego el favor, déjeme a Katia Mercader quieta, por
ajá,
favor. No
le
se busque
salió
problema.
Defensor,
perdón, pero las cosas hay que dejarlas claras.
Aunque Katia se defiende sola, también tiene quien la defiende.
Sin duda, dice Katia.
Me defiendo solita.
Ajá. Me voy porque esto se armó. Se armó duro.
No. Es que ¿cómo le va a torear el genio a Katia de esa manera? Por favor.
No,
Es que
hay niveles. Una cosa es el Barcelona y otra cosa el Real Madrid a la hora de hablar de papás en el fútbol europeo.
A ver, no, momento, esto, a ver, por favor, ay, esto puede ser todo un debate, No,
bueno, voy a invitarlos a este debate mañana, si les parece. Mañana cerramos con broche de oro, porque vamos a estar cerrando jornada de UEFA esta semana con los juegos de hoy, y por supuesto, no se puede perder la transmisión a través de TUDN Radio. Luis Eduardo Quiñones, muchas gracias, y señora Katia Mercader, muchas gracias por estar con nosotros. Vámonos a cambiar radicalmente de tema, porque tenemos sobre la mesa alguna, bueno, de hecho, obedeciendo a nuestro tema del día. Que ha sido, Juan Carlos, sumamente comentado por nuestra audiencia, tendencia en las redes sociales. Raúl Peinberg también lo tocó de manera muy puntual en su participación del día de hoy, y ya tenemos con nosotros a nuestro próximo invitado. Se trata de Francesco Duberli, él es director ejecutivo y fundador de Survivor's Pathway, el camino del sobreviviente, centro de justicia que ayuda a víctimas de LGBTQ, perdón, y hoy hablando del Papa, que aprueba la unión civil entre parejas del mismo sexo. ¿Cómo está, señor Francesco? Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes, y gracias por darle atención a este tema tan importante.
Nos encantaría conocer su reacción a propósito de lo que ayer y todas las últimas horas ha sido tendencia con las palabras del Papa.
Bueno, imagínate, yo estoy tremendamente contento como miembro de la comunidad LGBTQ y además como una persona que ha trabajado en la ciudad durante muchos años defendiendo los derechos de la comunidad y trabajando con personas de esta comunidad que han sido víctimas de crímenes. Pues esto para mí me parece extremadamente importante, no solamente por lo que él dice, pero por todo el impacto que esto tiene y, digamos, la simbología que esto trae a la comunidad LGBT. Y me parece a mí que lo que ha hecho el Papa es dar un mensaje de inclusión tremendamente grande, que se puede leer desde muchas perspectivas, ¿no? Se puede leer desde lo espiritual y desde lo social, y lo cual lo hace extremadamente relevante.
Francesco, yo soy católico, apostólico y romano, creyente por convicción y tradición. Sin embargo, creo que el Papa Francisco se quedó corto. Yo quisiera ver una iglesia católica más incluyente, una iglesia católica más abierta, porque siento que es muy fácil decir, a ver, ustedes, señores, los de las leyes civiles, por favor, hay que crear leyes. Pero ¿por qué no aceptar el matrimonio homosexual, el matrimonio igualitario desde la propia iglesia católica? ¿Por qué no abrirnos de una vez a una realidad innegable y reconocer que las minorías tienen los mismos derechos que tenemos las mayorías?
Bueno, Juan Carlos, déjame decirte que hay que mirar las cosas de dentro del contexto histórico y yo particularmente siento que es un paso grande. A mí, tú sabes que el tema de la religión es complicado y ha sido un proceso lento, pero yo considero de que el Papa al menos valide la relación entre parejas del mismo sexo, ya es un paso grande. Ahora, idealmente, y ahí es donde deberíamos de llegar, idealmente la Iglesia debería de abrirse y aceptar el matrimonio de personas del mismo sexo dentro de la institucionalidad de la misma Iglesia. Pero digamos que ya una persona que lidera en la Iglesia Católica, además que habla por los católicos y que de una u otra manera valide la existencia del amor y de las relaciones institucionales entre dos parejas del mismo sexo, es grande. Y es grande porque al fin, porque incluso desde la perspectiva religiosa, valida el hecho de que Dios es amor y que Dios es tolerancia, y que si nosotros seguimos el hecho de que hemos sido creados a semejanza de nuestro Creador, entonces la gracia del Creador y la sabiduría del Creador es perfección, y por lo tanto ser hijos como lo somos del Creador todos, nos daría entonces, por tanto, la entrada a la igualdad, a los mismos derechos. Entonces, lo ves desde esa perspectiva, porque tú sabes que muchos de los, digamos, de la crítica y de la ideología religiosa ha sido casi como vetar la idea de que la comunidad gay o de lesbianas, bisexuales o transgénero pueden adherirse a la creencia de Dios o más bien como que la creación ha sido un pecado o un daño. Y esto lo que trae es un mensaje completamente distinto, porque nos vuelve y nos reivindica y nos reconcilia con la idea de que somos hijos de Dios como cualquier otro tipo de persona.
Francesco, agradecemos tu participación. Qué bonito mensaje nos vienes a entregar a todos, ¿no? Y es un punto de reflexión que tiene años dándose en nuestra sociedad. Y con esta declaración del Papa en este documental, evidencia de que estamos avanzando como sociedad y como un mundo global, ¿no?
Lo estamos haciendo. Y yo creo que es un mensaje de paz, es un mensaje de inclusión muy importante en este tiempo tan tormentoso y de tanta división. Y aunque no es el total que esperamos, es un paso grande de reconocimiento de la humanidad. De
Francesco,
la
déjame despedirte como te lo merecen. Director
ejecutivo, que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Google.com para detalles.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.